اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López. Esperamos que hayan tenido una buena semana desde la última vez que estuvimos juntos.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil, confiando en que los temas que les hemos traído hoy sean de su agrado. Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo que hace posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página de internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy hablándole de la importancia del deporte. Para muchas personas el ejercicio supone una meta en sí mismo, mientras que para otras es simplemente una cuestión de salud. También puede ser una interesante herramienta que nos ayuda a mejorar en nuestro trabajo. Existen numerosos estudios que han comprobado que ir a trabajar con una actitud positiva es mucho más productivo. La felicidad es uno de los mejores motores para ser eficaces en el trabajo, ya que refuerza el compromiso de los equipos con el proyecto, augura una mayor concentración y efectividad y promueve algo muy importante que es la creatividad. ¿Y dónde encaja el deporte en todo esto? El deporte es en sí mismo un generador de felicidad. Como hemos dicho muchísimas veces, el ejercicio físico activa nuestra fisiología. Esto promueve una serie de reacciones y segregaciones que desencadenan una respuesta del sistema de recompensa. Tras una sesión de ejercicio, nuestro sistema límbico se encarga de promover la segregación de endorfinas, desencadenando la respuesta positiva. En otras palabras, el deporte nos da placer. También ayuda a regular y eliminar el estrés y la ansiedad, así como otros factores que juegan en contra de nuestro humor, ¿no? El deporte es muy bueno para combatir la depresión, la cual juega en contra de nuestro trabajo. También nos ayuda a estar más activos y ser más joviales. Y por si fuera poco, promueve la seguridad en nosotros mismos. En definitiva, el deporte es una herramienta para estar más felices. Y ser más felices supone un método increíblemente adecuado para mejorar el rendimiento laboral. Nunca subestimemos una actitud positiva a la hora de ejercer profesionalmente nuestro trabajo, pues es la base de una buena resistencia ante los imprevistos y la mejor manera de enfrentarnos a lo cotidiano. Y el deporte es el puente que une a ambos. Pero también lo es indirectamente. Por ejemplo, reducir una sola hora de sueño de nuestras necesidades puede dificultar la concentración y facilita la toma de decisiones incorrectas y la asunción de riesgos. Bajo esta premisa ya podemos dejar clara la importancia del descanso en nuestra vida. Eso incluye, por supuesto, en nuestro trabajo. Existen numerosas evidencias que muestran que la actividad física ayuda a conciliar el sueño antes, combatir el insomnio y además obtener una mayor calidad de sueño. Esto supone un descanso mejor y más eficiencia. Volviendo a lo que comentamos antes, a mayor descanso también tenemos evidencia de que existe una mejor relación para con la labor que se ejerce, para el trabajo que desarrollamos. En otras palabras, tanto de forma directa como indirecta, descansar adecuadamente es una necesidad y también una ventaja a la hora de afrontar los problemas y cuestiones profesionales. Y para conseguir un buen descanso, una de las mejores cosas que podemos hacer es precisamente dedicar cierto tiempo de nuestra semana al deporte. Pues ya lo saben, si quieren descansar mejor o si quieren rendir mejor en el trabajo, haga deporte de forma habitual.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana en Radio Dos Luces, a petición de algunos radio oyentes, les vamos a poner de nuevo, después de mucho tiempo, al cantante Nazil Azami, en el único CD que grabó. CD este que recordamos lo grabó en honor a su madre, Descanse en la Paz de Allah. El primer tema que vamos a escuchar es Opening. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Rahman Rahim, Realization, Ishara, Knowledge. Tema este que usamos desde siempre como cabecera de nuestro programa. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Traveler. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Opening interpretado por Nazil Azami.
هو الله هو الله هو الله الذي لا محمد رسول الله قل لمن السلام الله قل لمن العليم قل لمن الرزاق قل لمن الرحيم قل لمن القوي الله قل لمن المتين قل لمن العلي الله قل لمن العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صل على طه يا ربي صل على ياسين صل عليه والأصحاب المقربين صل على خير الأنام الهادي الأمين محمد مسك الختام حتى يوم الدين صل على خير الأنام الهادي الأمين محمد مسك الختام حتى يوم الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
No codicien lo que es indeseable. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección que hemos titulado y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña para que, por cortesía de la librería Lía, nos recomiende una nueva lectura para esta semana. El libro que nos recomienda hoy es La herencia de Vigdis Hjorth.
Salam aleikum, queridos oyentes de Radio Dos Luces, Ammar, ¿qué tal? Mira, el libro que hoy vamos a recomendar se llama La herencia. Es una novela escrita por una autora noruega que se llama Vigdis Hjorth. La verdad es que cuesta un poco de... Es un apellido para nosotros un poco impronunciable. Y está editado por... Está coeditado por dos editoriales, Mármara Ediciones y Nórdica Libros. Es una novela que ha recibido el premio de los libreros de Noruega y, a ver, es una novela larga, cuando la tengáis entre las manos veréis que son más de 400 páginas, lo que pasa que son capítulos cortitos y de hecho es una lectura que entra muy bien y es una lectura bastante rápida. Tal como dice el título, es una familia acomodada de Noruega. La narradora es una de las hijas. Es una familia que tienen tres hijas y un hijo. Y la narradora es, como hemos dicho, es una de las hijas y es la mayor de todas. Entonces, ella hace años que ha cortado con el resto de la familia y prácticamente solo se comunica con una de las hermanas a través de correo electrónico. De entrada no sabemos cuál es el motivo por el que rompe, pero a medida que transcurre la novela nos va dando pinceladas y nos va dando alguna pista hasta que llega un momento que sabemos cuál es realmente el alcance del problema. Esto lo descubrimos antes del final del libro, pero no quita que no le resta nada que te vaya manteniendo el interés por continuar, porque después de darnos la noticia, bueno, luego van saliendo otras cosas que también son interesantes. Y el título de la novela, que se llama La herencia, pues tiene sentido porque es a partir de que los padres quieren repartir la herencia, pues que estos problemas y desavenencias entre hermanos van saliendo con más intensidad. Como es habitual, si queréis, bueno, vamos a leer un fragmento del principio del libro, que dice así: dice, mi padre murió hace 5 meses, en un momento oportuno o inoportuno, según se mire. Yo creo que él no habría tenido nada en contra de desaparecer de una manera tan repentina justo entonces. Hasta incluso pensé que se había caído a propósito cuando me lo dijeron, antes de conocer los detalles. Se parecía demasiado a lo que se lee en las novelas para poder ser casual. Durante las semanas anteriores al fallecimiento, mis hermanos habían mantenido una enardecida disputa sobre el anticipo de la herencia, en relación con las casas de la playa de la familia en las Islas Baler. Y solo 2 días antes de que mi padre se cayera, yo me había unido a la disputa poniéndome de parte de mi hermano, en contra de mis 2 hermanas pequeñas. Bueno, este es el inicio de la novela, y todo esto que dice la narradora, pues es en definitiva de lo que tratará el resto de las páginas siguientes. Bueno, esperamos que por lo que os hemos dicho encontréis que sea una novela interesante para comprarla y leerla. Repetimos, La herencia, la autora es Vigdis Horth, coeditada por Mármara Ediciones y Nórdica Libros. Bueno, pues hasta otro día, que tengáis, bueno, que paséis una jornada agradable.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado Rahman o Rahim, interpretado por Nazil Azami.
من المحيي من المميت من الهادي رحمن رحيم الله
يا كريم الله
رحمن رحيم الله
يا حليم الله
رحمن رحيم الله
يا عظيم الله
رحمن رحيم الله
يا عظيم الله
So many colors bowing before you, sisters and brothers, all grateful to you. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope you sent to me, the rain that brings me back to life.
Rahman Rahim Allah
يا كريم الله
رحمن رحيم الله
يا حليم الله
رحمن رحيم الله
يا عظيم الله
رحمن رحيم الله
يا عظيم الله
Finding you is relief. Now we hope, now we believe. Hear me, Lord, strengthen me. Guide me through my journey. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope you sent to me, the rain that brings me back to life.
Rahman Rahim Allah
Ya Kareem Allah
Rahman Rahim Allah
Ya Haleem Allah
Rahman Rahim Allah
Ya Azeem Allah
Rahman Rahim Allah
Ya Azeem Allah
Para cada cosa existe un signo, es decir, una señal que la indica. El signo del intelecto es la reflexión y el signo de la reflexión es el silencio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yesin Puertas nos va a hablar de cómo se organiza la islamofobia en Internet según una investigación publicada en The Guardian.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una semana más de información acerca de los musulmanes y el Islam en los medios de comunicación. Esta sección que ponemos en Radio Dos Luces y que intentamos, inshallah, que sea de beneficio. Y en esta ocasión queremos hablar sobre una investigación que ha salido en The Guardian, que es algo que no nos sorprende, desde luego, porque ya hemos estado hablando sobre ello desde hace bastante tiempo, y es cómo se organizan algunas páginas, algunos blogs de Internet para expandir la islamofobia. Y yo he dicho en varias ocasiones que el objetivo de estas páginas no suele ser tanto un objetivo político como un objetivo económico. Y me alegro mucho, alhamdulillah, de que The Guardian haya por fin sacado una investigación acerca de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, y cómo la islamofobia, que es parte, es como una pata importante, pero es una pata nada más de esta organización de los medios de comunicación llamados de la extrema derecha, pues están haciendo que existan muchísimas noticias que además pues cuentan obviamente cuestiones falsas, manipuladas sobre el Islam y los musulmanes, y que están pintando ese dibujo interesado de los musulmanes para expandir, ¿no?, esa idea. Pero ¿por qué lo hacen y cómo se organizan? Era algo que le faltaba, digamos, una investigación más que una opinión. Entonces, en este caso, si vengo a todos vosotros que nos estáis escuchando por las ondas de radio y por internet, para que ya por fin podamos tener datos reales que podamos utilizar cuando estemos respondiendo en redes sociales, cuando estemos debatiendo con alguien, decir, no, ¿sabes qué? Esto ya está investigado, esto ya está publicado, esto ya se sabe, está probado, es cierto. Bueno, podemos hablar sobre concretamente una de las organizaciones que es la que The Guardian ha investigado, pero debe de entenderse que existen varias organizaciones como esta, no es la única, y la razón fundamental es que es un producto que vende, es un producto que da dinero, y por lo tanto pues no son los únicos que lo van a aprovechar. En este concreto caso es una organización de extrema derecha que, digamos, que dicen ellos que son de extrema derecha o se identifican como de extrema derecha, pero realmente, como ya os digo, es básicamente un modelo de negocio. Es como decir que te gusta la Coca-Cola porque vendes Coca-Cola. Quizá a lo mejor no te guste la Coca-Cola, quizá la odias, nunca la has probado, nunca la has bebido. Quizá alguna de estas personas que trabaja en esta gran organización realmente no piensa como una persona de extrema derecha, pero tampoco le importa lo que está pasando o lo que está provocando, el efecto que está provocando. Es como el que vende un producto, sabe que está provocando en la población, no sé, por ejemplo, vendes unos dulces que son extremadamente dulces y sabes que estás provocando diabetes, pero te da igual porque pues cada uno es responsable de lo que consume, ¿no? Entonces ellos hacen responsables a los que ven sus páginas y a los que leen sus noticias de la opinión que ellos tengan después de leerlas, sin darse cuenta de que ellos están fomentando esa opinión. Y esa opinión es tan dañina que puede llegar un momento en el que, como ya hemos dicho en alguna ocasión en este mismo espacio, se convierta en una reacción violenta que afecte directamente pues, a una persona o a su familia, que alguien de repente llegue, le ataque, o incluso a políticas, como las que hemos hablado en numerosas ocasiones, políticas sobre el hijab, políticas sobre el rezo de los viernes, la creación de mezquitas, etcétera. Todo esto también se está manipulando o se está de alguna manera dirigiendo a través de esta opinión pública popular que se está vendiendo a la población en general a través de redes sociales. Bueno, en este concreto caso que decía The Guardian en su investigación, es una organización que tiene más de 20 páginas de Facebook funcionando con 1,000 noticias a la semana. Imagínate... imaginaos cuántas personas hay detrás de esta organización para que sean capaces de editar o escribir 1,000 noticias a la semana que se distribuyen en las más de 20 páginas que están funcionando. Páginas que en principio son de diferentes personas o diferentes organizaciones. Hay una que se llama Primero América, otra que se llama Contra la Invasión Musulmana, otra que se llama, además son en varios idiomas para que parezca que son de diferentes sitios, de diferentes países. Bueno. Estas páginas obviamente las mantienen personas que son de ese país, que controlan ese idioma y que pues simplemente lo único que tienen que hacer es que cuando se edita la noticia hay un grupo de personas que crea esas noticias, luego se distribuyen a esas personas a su vez alimentan sus páginas con esas noticias y luego tienen otras personas que tienen blogs. Podríamos decir, por ejemplo, en España son muy conocidas las que son Alerta Digital, no sé qué, Libertad Digital, todas estas son blogs, no son realmente esto, no son medios de comunicación ni mucho menos, son blogs que tienen gente particular que reciben esas noticias, es prácticamente un corta y pega. Le buscan fotos en internet y las ponen para ilustrar, etcétera, y lo que se busca en esas noticias es crear polémica, porque cuanta más gente siga estas páginas, siga estos blogs y, sobre todo, participe en ellos, más dinero consiguen ellos. De hecho, yo estoy harto de decirlo, las personas que se sienten cercanas a estas páginas y que participan en esas páginas en los debates. No, pues es verdad, esta gente, los inmigrantes, nos están quitando el trabajo y tal, 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 toda esta gente que no están cobrando para hacer ese trabajo, les están prácticamente regalando dinero a estas personas. ¿Por qué? Porque están participando en unos debates que ellos han generado con una noticia falsa, de manera que ellos están generando ingresos de publicidad basándose en el número de personas que interactúan en sus noticias. Entonces, les están haciendo el trabajo a ellos. Básicamente, tienen un montón de trabajadores gratuitos que están participando en la página sin cobrar un duro, pensando que están consiguiendo que sus ideas salgan a la luz y que, no, sí, yo siempre lo he dicho, que los inmigrantes están, mira la noticia, mira ya, por fin ha salido. Y no se están dando cuenta de que la noticia en realidad se ha creado en base a lo que ellos aspiraban que fuera verdad. Es decir, a mí me gustaría que fuera verdad que los inmigrantes, por ejemplo, cobraran un sueldo todos los meses sin trabajar, como se ha dicho muchas veces en España, ¿verdad? Porque yo creo que eso es así. Porque esta gente, ¿de qué viven? Seguro que están cobrando gratis. Y eso es un bulo que hay en la calle, ¿no? Seguro que cobran gratis. Pero claro, no tienen manera de demostrarlo, entonces no pueden ir a ningún foro público a decir que sí, que están cobrando sin... que cobran ayudas o que vienen a cobrar las ayudas y que no sé cuánto y tal, 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 tal. Y entonces llega uno de estos señores y dice, wow, ok, vamos a escribir una noticia diciendo que efectivamente cobran ayudas, vamos a inventarnos un papel que vamos a publicar que supuestamente es un recibo de un cobro de una ayuda de 600 euros a un inmigrante. Le vamos a poner, ¿qué nombre le ponemos? Ah, yo qué sé, ponle cualquier nombre, Mahmoud el Bhutani, por ejemplo, yo qué sé, cualquier nombre así que parezca así medio árabe y tal, lo ponemos, lo publicamos, creamos la noticia y la distribuimos en 20 páginas de Facebook que están en diferentes países, en diferentes idiomas, que a su vez tienen blogs conectados a esas páginas de Facebook donde esas noticias aparecen. Dice, titular, un funcionario declara o muestra una prueba de cómo los inmigrantes, está harto de ver cómo todos los días los inmigrantes vienen a la oficina a cobrar el cheque de la ayuda de 600 euros sin trabajar. ¿Cómo van a trabajar esta gente si ya les estamos regalando el sueldo? Mientras tanto, una anciana vino el otro día también a la misma oficina y no le pudimos ayudar porque no había ninguna ayuda disponible para ella, y ella y su marido habían cotizado todos durante toda la vida. Esa historia ya la conocemos, es bastante famosa, y esa historia es una historia que se ha creado en un despacho precisamente para alimentar a esas personas que necesitaban esa noticia para poder justificar su frustración de que pues no han encontrado trabajo, no hay ayudas suficientes o lo que sea. Entonces tienen que culpar a los inmigrantes, y yo lo que hago es darle la excusa para poder acusar a los inmigrantes y con más razón. Entonces se vuelven vehementes porque tienen una noticia que ellos creen que, pues, obviamente ellos no distinguen entre una noticia del país o del mundo o una noticia de un blog llamado pepitoperestelocuenta.com. O sea, ellos ven que es una noticia que tiene un titular, un subtítulo, un cuerpo de la noticia y una foto, y automáticamente en su cabeza piensan que todo lo que pone ahí es verdad. Y no se dan cuenta de que puede que haya alguien detrás de esa noticia que se la ha inventado entera, de pe a pa. Eso no entra en la cabeza de este tipo de personas, que piensan que todo lo que leen en Internet es cierto, porque está en un formato que parece un formato de un periódico. Claro, obviamente, antiguamente, para tú poder publicar un periódico, tenías que tener una editorial, tenías que tener unas oficinas, periodistas contratados, o sea, necesitabas dinero. Eso era, no era una cosa fácil de hacer. Un canal de televisión lo mismo, un canal de radio exactamente lo mismo. Hoy en día, con los podcasts, con el internet, con los blogs, con incluso la televisión por internet, con canales de YouTube, cualquier persona puede realmente hacer un programa de televisión, un programa de radio o escribir una noticia. Entonces, cualquier persona que quisiera hacer esto podría hacerlo. Ahora, la cuestión es por qué querría hacerlo. Y ahí eso yo creo que es lo más importante que se debe de hablar aquí o que se debe de tener en cuenta aquí. Es que lo más importante es que se ha demostrado, por lo menos The Guardian ya lo ha demostrado con esa investigación, que el motivo fundamental de esto no es una agenda política, sino es una manera de ganar dinero. Y de hecho, los políticos también están ayudando a hacerles ganar dinero. Porque en cuanto cuando el político ve que la opinión pública ha cambiado y que ahora de repente todo el mundo está en contra de los musulmanes, ve que puede sacar rédito de eso y también ataca a los musulmanes para ganar votantes. Pero en el caso de estas páginas, lo hacen para ganar dinero. Porque cuantas más personas interactúen en sus noticias, cuantas más personas sigan sus canales de YouTube, sus páginas de Facebook, sus blogs, cuantas más personas interactúen en ellos dando su opinión, creando polémica en el post, debatiendo, manteniéndolo vivo en las redes sociales, más dinero ganan por publicidad, por inserción publicitaria. Y la publicidad pues viene automáticamente, o sea, ni siquiera un anunciante sabe, por ejemplo, Colgate, vamos a poner, ¿no? Una marca, ¿no? De pasta de dientes. Ellos no saben que están publicitándose en una página de esas características. Ellos pagan por tener una serie de personas de determinado sector, por ejemplo, mayores de 20 años, hombres y mujeres al 50-50, por ejemplo, que ganen una media anual de tanto, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la segmentación. Entonces, en Facebook, por ejemplo, cuando yo pongo publicidad, Facebook es la que pone la publicidad en las páginas donde hay un número de seguidores significativo que pertenezcan a ese sector, con independencia de la identidad política de esas personas o del tipo de página en el que se estén metiendo, etcétera. La cuestión está en que esa página gana dinero, o la persona que está creando esa página, que la está manteniendo viva, que está manteniendo todas esas noticias, sigue ganando dinero y gana cada vez más dinero porque hay mucha gente que sigue esas páginas porque les interesa que les digan las cosas que quieren oír. Entonces, ellos obviamente van a seguir escribiendo ese tipo de tonterías porque les sale muy rentable, porque llama la atención. Si sacamos una página de Facebook donde estamos defendiendo los derechos humanos, donde estamos defendiendo pues la libertad religiosa y la libertad de identidad, etcétera, y luchando en contra de las prohibiciones del hijab, por ejemplo, en Francia, nuestro objetivo no es un objetivo económico, sino un objetivo social. Entonces, la primera cosa que va a pasar, obviamente, es que no va a haber nadie que vaya a hacer un esfuerzo profesional para hacer esa página, porque la persona que la va a hacer sabe que la va a hacer sin ganar dinero. Es decir, nadie le va a pagar por hacer eso. No va a ser un trabajo profesional, va a ser un trabajo de voluntariado. Eso es lo primero. Y lo segundo, no va a llamar la atención de mucha gente, porque no persigue llamar la atención de mucha gente. Persigue llamar la atención a un fenómeno social, a una protesta, pero no persigue darle a la gente lo que quiere oír. Entonces, por eso es por lo que no va a funcionar. ¿Qué funcionaría? Un modelo parecido a este. Es decir, un modelo en el que se publicaran noticias que no tienen por qué ser verdad, pero son noticias que llaman mucho la atención para que gente que está justo en el otro lado de la... en el otro lado de la ideología política, en el caso de la extrema izquierda, pues se sintiera compelida y pudiera de repente pues ver en esa noticia algo que le interesa. Y voy a poner un ejemplo porque sí hay páginas de este tipo también, y muchas veces yo personalmente he tenido que llamar la atención y decir, oye, es que esto es falso, esto no es así. Pero se hacen esas noticias para que parezca que, no sé, por ejemplo, un famoso o una famosa que de repente dicen, y no sé quién, y se convirtió al Islam, ¿no? Con el fin, quizá, a lo mejor, de mostrar, pues, a alguien, una cara muy conocida, no sé, George Clooney se convierte en secreto al Islam en una mezquita de Nueva York, por ejemplo. Y te cuentan toda la noticia con fotos de George Clooney entrando en cualquier sitio, y entonces pone abajo George Clooney entrando en la mezquita de no sé dónde. Tú no sabes ni si eso es una mezquita o es una casa o es no sé dónde, pero han agarrado una foto de internet. Entonces, hay mucha gente, pues, digo, en concreto musulmanes que ven esa noticia y que de repente dicen, oh, wow, y entonces la comparten y hablan sobre, mashallah, qué bien, no sé cuánto, tal, claro, es que la verdad, no sé qué, tal, sale a la luz, fíjate, George Clooney es una persona muy influyente y no sé qué, tal, fíjate, no sé. Y realmente estamos simplemente dándole dinero a la persona que se ha inventado esa noticia, que muy posiblemente, digo, muy posiblemente no sea ni musulmana ni tenga interés en ninguna... de ninguna manera de blanquear el Islam ni de luchar en contra de la injusticia que está sufriendo el Islam. No, no, simplemente lo que quiere es ganar dinero. Pero en esta ocasión, en vez de ganar dinero con la extrema derecha, la quiere ganar con la extrema izquierda. Entonces, bueno, pues esta es un poco la cuestión. Y por último, para terminar, quería decir dos ideas o dos cosas. Es primero, que es imposible conseguir que Facebook elimine esas páginas. Uno podría pensar, ah, no, bueno, pues si todo el mundo denunciamos, yo lo he visto mucho en Facebook, no, todos, que vamos todos a denunciarlo para que le tiren la página a estos islamófobos o a estos tal, no se la van a tirar. Hay que tener en cuenta que si el dueño de la página gana, vamos a poner, $100,000 al mes, Facebook está ganando con él 30,000. O sea, no, Facebook vive de eso. Facebook no es gratis. La gente piensa que Facebook es gratis, pero Facebook no es gratis. Cuando uno se mete en Facebook, está trabajando para poder tener Facebook. Es decir, yo, en vez de pagar una mensualidad, lo que hago es que participo en posts, participo en debates, doy mi opinión, visito páginas, doy clic a me gusta. Todo eso son interacciones que se convierten en dinero para la persona que está publicando. Y Facebook, de cada una de esas comisiones que paga el anunciante, Facebook se lleva una parte, y el dueño de la página, el dueño del contenido, se lleva otra. y muchos de nosotros que publicamos un montón de cosas en Facebook y que hay muchísima gente que interactúa, ni siquiera cobramos nada porque no tenemos una cuenta de business, no tenemos una página creada para generar dinero, sino simplemente es una herramienta social. Si yo quisiera ganar dinero con una página de Facebook, tendría que crear una página que tuviera una serie de requisitos, como que tiene que tener un mínimo de seguidores, tiene que tener un mínimo de actividad, tiene que tener, y esto ocurre con Instagram, con Twitter, con Facebook. Pero la gran mayoría de la gente que trabaja en, o sea, que hace cosas en Facebook, que publica cosas en Facebook, no cobra dinero por la publicidad que sí se está poniendo en sus posts. Lo cobra directamente al 100% Facebook. Es de donde más cobra Facebook. Pero estas páginas tienen un ingreso muy alto de publicidad. Y ese ingreso de publicidad en un tanto por ciento significativo para Facebook lo está recibiendo Facebook. Imaginaos si alguien se le ocurre decirle a Facebook, oye, esta página se está metiendo con los musulmanes. Y Facebook mira sus cuentas y dice, pues esta página me está dando a mí 40 o 50 mil dólares al mes. ¿Tú crees que por un señor, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 100, 200 señores de Facebook que dicen que se han sentido ofendidos por lo que publica esa página, Facebook va a dejar de ganar 50 mil dólares al mes? Obviamente no. Así que, bueno, pues con esto quería terminar mi programa. Espero, inshallah, que haya sido de beneficio y nos vemos en la próxima. Más salama.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Realization interpretado por Nazil Azami.
Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, salli ala al-Mustafa, al-Hadi al-Mujtaba wal-Ali al-Kiram. Allah Allah ya Allah.
Don't you worry, follow the sign. Leave the story to the divine. Free yourself and say what's true. Be yourself though you may be few.
Allah, Allah, ya Allah.
To my soul, you know in hardship I changed my goals. Now I realize I was so unwise, abandoned your advice,
faced with your pride.
Help was always near if we persevered, if we held up just for a while.
Allah, Allah, ya Allah.
Empty without you, nothing I've gained is without you. If you are pleased, my soul can breathe. Where would I be without you? My heart now flees these worldly dreams, yearning for mercy from you. Now I realize I was so unwise, abandoned your advice,
faced with your pride.
Help was always near if we persevered,
if we held up just for a while. Allah, Allah, ya Allah.
Al-Mustafa, al-Hadi, al-Mujtaba, wal-Ali al-Kiram.
Dios perdona solo a quienes cometen el mal por ignorancia y se arrepienten enseguida. A esto se vuelve Dios, Dios omnisciente y sabio. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 3 y en la Leya 17.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La Fundación de Investigación de Cultura Islámica Ibn Sina, con sede en Moscú, presenta sus nuevas publicaciones sobre diversos temas en la 21 edición de la Feria Internacional del Libro de Moscú.
Entre más de 300 editoriales de más de 24 países que participaron en la Feria Internacional de Moscú en Rusia, que se celebró del 7 al 9 de diciembre, presentaron sus publicaciones la Fundación de Investigación de Cultura Islámica Ibn Sina, que esta fue fundada en el año 2007. Esta fundación reúne a investigadores y académicos residentes en Rusia para estudiar varios aspectos de la cultura, la ciencia y la filosofía islámica. En su pabellón mostraron los trabajos que normalmente realizan, como la traducción de literatura de los idiomas orientales, como el árabe y el persa, al ruso, investigaciones en el campo de la cultura y filosofía islámica, enciclopedias y diccionarios islámicos, y cooperación con centros científicos rusos y extranjeros mediante la concesión de becas de investigación en las áreas de estudios islámicos y la organización de exposiciones y conferencias científicas y culturales.
El Papa Católico y el Imam del Azhar proponen el Día Mundial de la Fraternidad Humana.
El Papa Francisco y el imán de Al-Aqsa propusieron a la ONU una fecha para celebrar el Día de la Fraternidad Humana. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso publicó la semana pasada un comunicado en el que informaba de la intención del Papa y del líder musulmán. Este texto decía que el cardenal Ayuso Guizó y el juez Muhammad Abdesalam se reunieron en Nueva York con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para entregarle un mensaje del Papa Francisco y del gran imán de Al-Aqsa, Ahmed Al-Tayeb, el cual se propone que el 4 de febrero sea declarado Día Mundial de la Fraternidad Humana. Asimismo, solicitaron a las Naciones Unidas que participen junto con la Santa Sede y Al-Aqsa en la organización en un futuro próximo en una cumbre mundial de la fraternidad humana. Por su parte, Guterres expresó su aprecio y disponibilidad por la iniciativa, subrayando la importancia de trabajar al servicio de toda la humanidad.
Organizaciones islámicas de Noruega regalan 10.000 ejemplares del Corán en las calles.
Tres organizaciones musulmanas, líderes en Noruega, están lanzando una iniciativa concertada cuyo objetivo es ser su mejor respuesta al reciente intento de un grupo de ultraderecha de quemar un ejemplar del Sagrado Corán. Ellas buscan usar la luz del conocimiento frente a la oscuridad de la ignorancia. Las organizaciones decidieron distribuir gratuitamente en varios puestos en Oslo, la capital, y en Bergen, la segunda ciudad más grande del país, más de 10.000 copias del Sagrado Corán a sus conciudadanos en Noruega para hacerles descubrir la verdadera cara del Islam. Ellos creen que muchas personas sienten curiosidad por saber qué contiene y enseña realmente el Corán. Ellos esperan que este proyecto ayude a desmitificar el contenido del Corán y cree las condiciones para un diálogo rico y constructivo con todos los ciudadanos. Así lo dijo Hamza Ansari, miembro de la junta directiva de la mezquita pakistaní de Minyat ul-Quran en Oslo, mostrando una hermosa serenidad. Por su parte, la Asociación de Literatura Islámica ha insistido en la importancia de rehabilitar el Islam a los ojos de todos, mostrando cómo es la religión del conocimiento, pero también de la fraternidad, de la compasión, el altruismo y la solidaridad.
Cátedra Al-Andalus Al-Hamra, belleza abstracta y concierto de Sound Roots en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas despide hasta enero el proyecto Cátedra Al-Andalus con una sesión especial que incluye la conferencia La Alhambra, belleza abstracta y un concierto de Sound Roots. Sonidos para el acercamiento, cuarteto de cuerdas femenino formado por dos músicas andaluzas, una iraní y una de Macedonia. El alto grado de conocimiento alcanzado durante el Reino de Granada dio como resultado, entre otros logros notables, la edificación de la Alhambra, construcción que se enmarca en la llamada arquitectura del poder nazarí. En un ejercicio creativo sin igual llevado a cabo por arquitectos, ingenieros, geómetras, tracistas, poetas y artesanos, la edificación de este palacio buscó recrear toda la belleza del mundo creando las formas insólitas que en esta conferencia se abordan y son la base de la belleza abstracta de la Alhambra de Granada. La conferencia está a cargo de Rafael Pérez Gómez, doctor y profesor titular de la Universidad de Granada y miembro del Consejo Asesor del Servicio de Publicaciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
El tercer trimestre de 2019, el más islamófobo del año.
Los resultados del análisis estadístico del tercer trimestre de 2019 del Observatorio de la Islamofobia en los medios reflejan un aumento de la islamofobia en las noticias analizadas con respecto al ejercicio anterior, cuyos datos manifestaban una importante mejora en el tratamiento informativo sobre el Islam y las comunidades musulmanas. En este 2019, las noticias calificadas como islamófobas descendieron del 43% en el primer trimestre al 30% en el segundo y han aumentado hasta el 44% en el tercer trimestre. Proporcionalmente, las noticias libres de islamofobia aumentaron del 57% al 70% en el segundo trimestre, mientras que en el tercer trimestre han descendido al 56%.
El doctor en historia Virgilio Martínez Enamorado publica La mezquita de la Maya.
Esta obra de Virgilio Martínez desentraña el enigma del cortijo de las mezquitas en Antequera. En realidad es un ambicioso proyecto urbanístico de los Omeyas enmarcado en la revuelta de Omar Ben Hazum. Lo que hace el nuevo libro de Virgilio Martínez Enamorado, uno de los grandes expertos sobre el pasado islámico español, es localizar las raíces históricas del edificio y hasta darle nombre, La mezquita de la Maya. En una obra que ha sido posible gracias al propietario del BIC, José María Alcaide, a quien el historiador agradece su apoyo y sensibilidad. El libro descarta que el edificio sea una mezquita rural, no solo por sus dimensiones, una cuarta parte de la mezquita de Córdoba y con capacidad para 700 personas, sino también por sus materiales espectaculares, sillares que nada tienen que ver con las modestas mezquitas rurales. Además, sus medidas, 28,25 metros de lado en la sala de oración, demuestran que lo que señala el historiador, que el módulo empleado fue el codo mamuní cordobés. La teoría de Virgilio Martínez Enamorado, fundamentada en las fuentes clásicas árabes, es que fue un proyecto del primer tercio del siglo X del propio Abderramán III, todavía en su época de emir, 5 años antes de proclamarse, califa.
Inauguran la primera mezquita ecológica de Europa en el Reino Unido.
La inauguración se dio en el marco de la visita de Erdogan al Reino Unido para asistir a una cumbre de líderes de la OTAN de 2 días, así como para abrir oficialmente este lugar de oración. El camino hacia la construcción de la primera mezquita ecológica de Europa comenzó en 2008. La capacidad de las mezquitas y casas locales no lograban satisfacer las necesidades de adoración de los musulmanes locales, por lo que los estudiantes musulmanes de la ciudad recurrieron a uno de los musulmanes más influyentes de este país, Timothy Winter, también conocido como Sheikh Abdulhakim Murad y decano de la Universidad Musulmana de Cambridge, que contribuyó a conseguir el terreno para la nueva mezquita. Más de 10.000 personas y grupos donaron dinero para esta histórica compra. Entre los más generosos se encuentran organizaciones turcas y el Fondo Nacional de Qatar. El diseño del jardín de la mezquita, donde unas 1.000 personas pueden rezar al mismo tiempo, respeta las tradiciones islámicas y además tienen una prioridad en lograr que el edificio fuera lo más ecológico posible. Además de utilizar materiales naturales como la madera y el mármol, la mezquita ya es famosa por su huella de carbono cero y por el aprovechamiento del agua y lluvia y los paneles solares para el calentamiento del agua.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leamos esta semana nos lo envía el señor Abdelkarim Betancourt Rodríguez desde Arrecife de Fuerteventura en las Islas Canarias en España. El señor Abdelkarim Betancourt Rodríguez nos envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Yoha.
Un día Yoha se puso muy enfermo. Hadilla, su mujer, se asustó pensando que su marido podría morirse y se marchó corriendo a buscar al médico. «Doctor, doctor, mi marido está muy mal. Somos muy pobres y tenemos muchos hijos. Me temo que le pase algo. ¡Ay, mis pobres niños! ¿Quién los cuidaría?», dijo la mujer llorando. Cuando el médico oyó la palabra «pobres», le dijo a la mujer, «¿Por qué le creas problemas a tu marido? Si voy a verle y le prescribo una medicina, ¿cómo la va a pagar?». La mujer volvió triste a casa y le contó todo a Yoha. Días después, Yoha se recuperó y lo primero que hizo fue ir a donde estaba el médico. «Vengo para darle las gracias. Me he curado gracias a ti», le dijo Yoha. «¿Cómo es eso?». «Ni siquiera te he tratado», dijo el médico. «Es la razón por la cual he conseguido recuperarme. Si me hubiera visitado aquel día, Dios sabe en qué cementerio estaría hoy».
Muchísimas gracias al señor Abdelkarim Betancourt Rodríguez desde Arrecife de Fuerteventura en las Islas Canarias, en España. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ishara, interpretado por Nazila Zami.
Bolo to kar ishara, golab tar gandho bilay. Bolo to kar ishara, মেঘের পাহাড় বৃষ্টি ঝরায়, এই দুনিয়ায়, এই দুনিয়ায়। বলো তো কার ইশারায় গোলাপ তার গন্ধ বিলায়, বলো তো কার ইশারায় মেঘের পাহাড় বৃষ্টি ঝরায়, এই দুনিয়ায়, এই দুনিয়ায়। বলো তো কার ইশারায় হাসে চাঁদ আকাশে, চুনকি দেয় যে আলো মায়াবী আবেশে, বলো তো কার ইশারায় হাসে চাঁদ আকাশে, যো নাকি দেয় যে আলো মায়াবী আবিষে, সে কথা ভেবে ভেবে মন আমার যায় হারিয়ে দূর জানায় দূর জানায়। বলো তো কার ইশারায় গোলাপ তার গন্ধ বিলায়, বলো তো কার ইশারায় মেঘের পাহাড় বৃষ্টি ঝরায় এই দুনিয়ায় এই দুনিয়ায় এই দুনিয়ায় এই দুনিয়ায়। The clouds come by so we can live and be, sending rain so soft and mild, cleansing you and me. You gave me clear eyes to see the moon when it beams. He taught me how silent love can be, a road to your dreams. Who taught the mothers of the world to love us the way they do? When all the trials unfurl, all they think of is you. You still make me cry, you still make me laugh. Don't let me ever forget about our golden past. And so the world moves on its way, newcomers join every day. Tomorrow they will say, tomorrow they will say. Bolo to kar isharay golab tar gandho bilay, bolo to kar isharay মেঘের পাহাড় বৃষ্টি ঝরায় এই দুনিয়ায় 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 এই
দুনিয়া। Si buscan la verdad no se extravían de la senda correcta, ni sean asaltados por la duda. Esto lo dijo el himno Butalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Ad Dos Luces, en la sección de Doruses de Sid de Charlas Islámicas, tenemos con nosotros al profesor Ahmad Bermejo, que nos hablará de las categorías de la paciencia en el ciclo de Charlas Islámicas con el título de las nobles cualidades de carácter y comportamiento que nos llaman al Islam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. Estimados hermanos y hermanas, Bienvenidos una semana más a este nuestro espacio de Radio Dos Luces, Radio Dun Nurain, en el que, como sabéis, estamos tratando de desgranar y de comprender, para así luego poder aplicar en nuestras vidas, las nobles cualidades de carácter y de comportamiento que nos enseñó el mejor de la creación, que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En el día de hoy me gustaría terminar de desarrollar el tema que estuvimos tratando en el último programa, en el que recordaréis que estuvimos hablando acerca del sabr, acerca de la paciencia, la perseverancia, la determinación y el empeño. Lo que vamos a tratar en el programa de hoy son los diferentes tipos de sabr que existen en nuestro din del Islam, las diferentes categorías en las que los sabios del Islam han dividido la paciencia. La primera de ellas es as-sabr fi at-ta'at, la paciencia en los actos de adoración. La paciencia en la adoración requiere tanto de un aspecto interno como un aspecto externo. El aspecto interno son dos cosas, en apariencia sencillas, pero realmente difíciles de alcanzar, pues son la sinceridad y la presencia del corazón. Y en el aspecto externo es hacerlo con tus miembros, con tu lengua, con todo lo que necesites, de la mejor manera posible, siguiendo siempre la forma de hacer lo que se ha transmitido. Esto es la paciencia en la adoración. Este tipo de sabr es la que encierra la recompensa de la que hablamos en el último programa, la recompensa que viene de Allah, que puede ser inmediata, o puede ser que se reciba en el futuro, o puede incluso que se reciba en la próxima vida. El que tiene este tipo de sabr es el que está en el camino de la cercanía a Allah y el que es capaz de degustar la dulzura que encierran los actos de adoración. La segunda categoría del sabr es la paciencia ante los actos de desobediencia, ante las transgresiones, ante las ma'asi. Este tipo de sabr se alcanza de forma externa, alejándose de los actos de desobediencia y esto es muy importante en nuestros días, de los lugares en los que se practica. E interiormente, impidiendo al nafs que hable de ello, impidiéndole a esa vocecita que todos tenemos dentro, que nos lo embellezca, y evitando probarlo, ese, bueno, vamos a probarlo, no pasa nada, ya que en muchas ocasiones, ese probarlo, ese experimentarlo, te lleva a degustarlo, te lleva a amarlo y en última instancia te lleva a entregarte a ello. En esta categoría, el sabr se manifiesta en esa lucha contra tu nafs que intenta llevarte a los asuntos apetecibles para él, pero que pueden ser de esos asuntos que estén rodeando el fuego y que Allah nos libre de ello. Y la manera de ayudarte a ti mismo en esta lucha es recordando aquello que Allah ha prometido para los que le desobedezcan, y eso nos lleva a alejarnos de ello. La tercera categoría es la paciencia y perseverancia ante la adversidad, ante las pruebas, ante las dificultades, ante aquello que detestas. Y esta se divide a su vez en dos categorías. La primera son esas pruebas que vienen directamente de Allah subhanahu wa ta'ala, sin intermediario alguno, lo que Allah decreta que sea de esa manera y es así como te ocurre a ti directamente. Dentro de esta categoría entrarían, por ejemplo, las enfermedades, la pérdida de seres queridos, la pérdida de riquezas, etc. La forma de conseguir este tipo de paciencia es internamente luchando contra su contrario, contra la impaciencia, la preocupación, la angustia, la desazón y el descontento. Y externamente, dejando las quejas, dejando las reclamaciones al Creador subhanahu wa ta'ala. Lo que ayuda al siervo a vencer en estas situaciones es el conocimiento de que esa angustia es algo nocivo en sí mismo, de que es algo con lo que estás dañándote a ti mismo y por tanto es algo que Allah detesta. La queja constante es también algo que debilita al ser humano y que le hace caer en la angustia y la desesperación, ya que lo que haces es poner en duda el poder de Allah, es poner en duda a aquel en cuyas manos está el dominio de todas las cosas. Y se ha dicho que quien alcanza este tipo de sabr, Allah le hace saborear el deleite de esta vida y le hace alcanzar incluso la complacencia, la relajación, la tranquilidad con aquello que Allah ha decretado para él, por muy duro que pueda parecer. La segunda categoría de este tipo de paciencia, de la paciencia ante las pruebas, ante la dificultad, ante aquello que detestas, etc., es la paciencia ante las pruebas que Allah te manda a través de las criaturas. Es ese daño que las criaturas, que los hombres, pueden hacerte, ya sea en tu honor, ya sea en tu riqueza, ya sea en tu persona, etc. La forma de alcanzar esta paciencia, esta sabr, se encuentra en el hecho de impedir a tu nafs odiar, detestar a aquel que te ha ofendido o te ha hecho daño, no deseando que sufra el mismo daño, ni otro similar al que estás sufriendo tú por su causa. Se alcanza previniendo tu lengua de pedir en contra de él y no reprochando por mucho daño que te haya causado. Uno de los apoyos para alcanzar este tipo de sabr es recordar aquello que Allah ha revelado respecto a los que tienen paciencia a pesar de sufrir ataques de otros, como por ejemplo cuando dice Subhanahu wa Ta'ala en su libro: quien pasa por alto una injusticia sufrida y se reconcilia, su recompensa incumbe a Allah, Subhanallah. El que es capaz de pasar por alto, de perdonar e incluso de reconciliarse, su recompensa incumbe a Allah. Y cuando Allah Subhanahu wa Ta'ala dice que su recompensa incumbe a él, le incumbe a él, es que es una recompensa que no tiene límites. Y el cuarto y último tipo de paciencia, la última categoría de sabr, es la paciencia ante los apetitos y las pasiones. Entregarte sin freno a los apetitos y las pasiones, que realmente es todo aquello a lo que te lleva el nafs de los placeres nocivos que te causan algún daño de este mundo. Se alcanza este tipo de paciencia interiormente luchando contra tu nafs, impidiéndole que te conduzca hacia ello, impidiéndote, como hemos dicho antes, que te lo embellezca. Y recordad que ese es el verdadero yihad, luchar contra tu propio nafs. Y exteriormente se evita pensando en demasía, en esos deleites y en esos apetitos y en esas pasiones, por recordar que cuando alguien hace de sus pasiones su Dios, nada bueno se puede esperar de él. Una de las formas de conseguir ayuda para adquirir este tipo de sabor es el conocimiento del mal que encierra la búsqueda de la satisfacción sin ningún tipo de freno ni contención de los bajos apetitos y las pasiones. La pérdida de tiempo que ello conlleva, y cuánto tiempo gastamos en ello, Subhanallah. Y al mismo tiempo, el olvido que tienes de Allah al entregarte a ello, así como el conocimiento de que ello te va a encaminar a asuntos dudosos, no decimos prohibidos, sino asuntos dudosos, pero que son la puerta hacia los asuntos prohibidos. Te puede llevar también a caer en el anhelo sin freno por este mundo de dunia y a desear permanecer en ella, en este mundo, en esta vida, únicamente para poder disfrutar y dar rienda suelta a esos apetitos y placeres. Y que Allah esté complacido con uno de los grandes hombres de conocimiento del Islam, Sulaiman ad-Dawrani, que Allah esté complacido con él, que dijo: abandonar un deseo, un apetito, una pasión, es más beneficioso para el corazón que la adoración de todo un año. Estos son los tipos de paciencia de los que han hablado los ulamás del Islam a lo largo de la historia, así como algunos de los remedios o las formas que tenemos para adquirirlas y llevarlas a la práctica, al mismo tiempo que algunas de las medicinas que Allah ha puesto a nuestra disposición para protegernos y liberarnos del mal de la impaciencia y del deseo descontrolado. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que se mantienen pacientes para cumplir con los actos de adoración, pacientes ante los actos de desobediencia, pacientes ante las pruebas y pacientes ante los deseos y los apetitos del nafs. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Knowledge interpretado por Nazil Azami.
The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, "Utlubu al-ilm min al-mahdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taught,
"Utlubu al-ilm
min al-mahdi ila al-lah."
Utlubu al-ilm
min al-mahdi ila al-lah.
Utlubu al-ilm, utlubu al-ilm, utlubu al-ilm
min al-mahdi ila al-lah. From the cradle to the grave,
on the believer,
to seek knowledge, to seek knowledge.
It's a duty when you surrender,
you surrender,
to seek knowledge, to seek knowledge,
to seek knowledge.
Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
taught, Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
taught,
"Utlubu al-ilm
min al-mahdi ila al-lah."
Utlubu al-ilm
min al-mahdi ila al-lah.
Utlubu al-ilm, utlubu al-ilm, utlubu al-ilm
min al-mahdi ila al-lah. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
مسلم
الله 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 الله.
اطلب العلم
من المهدي الى الله.
اطلب العلم
من المهدي الى الله.
اطلب العلم من المهدي الى الله.
El fruto del intelecto es el apego a la verdad. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, les queremos hablar de lo problemático que puede ser que nuestros niños dispongan de teléfono móvil desde muy temprana edad. De acuerdo con la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, casi el 75% de los menores de entre 10 y 15 años tienen un teléfono móvil. Es decir, al menos 1 millón de niños y niñas con la edad justa para abrir sus primeras cuentas en redes sociales ya tienen móvil. Otra cosa es que tengan la responsabilidad que se necesita para tenerlo. Según un estudio llevado a cabo por la compañía tecnológica noruega Xplora, el 60% de los niños y niñas han pedido un teléfono móvil antes de los 9 años. La muestra se llevó a cabo sobre 400 familias con hijos de entre 5 y 12 años. Poco más de 1 de cada 4 lo han solicitado con 7 años o menos. En cuanto a las razones para comprarlo, un 73% de los padres y madres entrevistados señala como motivo la tranquilidad que supone estar en contacto con su hijo o con su hija. Una proporción muy similar a la de los mayores, a los que les preocupa el acceso que permiten los smartphones a contenidos inadecuados para la edad de sus hijos, un dato que asciende hasta el 87% en el caso de los padres y madres de más de 45 años. El estudio se hizo público durante la presentación del Xplora 4, un teléfono 4G que precisa una tarjeta SIM en forma de reloj que no permite el acceso a Internet ni a las RSS. El reloj teléfono es sumergible, cuenta con cámara de fotos, facilita la localización del menor e incluye una función de control parental. También cumple con las normativas de la Agencia de Protección de Datos. En términos tecnológicos, se trata de un producto fiable y seguro. ¿Y qué ocurre en lo educativo? Si bien es cierto que incluye una plataforma GoPlay que busca estimular la actividad física y la salida al exterior de los menores, hay muchos más aspectos que hay que considerar. Sin duda es una buena opción para iniciar a los menores en la responsabilidad tecnológica que no tiene nada que ver con cuidar el cacharro, con cuidar el móvil. La responsabilidad tecnológica, que en algún momento debería darse también en los colegios, implica saber cuándo usar, cómo usar, con quién compartimos información, etc. En lo que a edad respecta, no hay ni una tabla ni un calendario, quien así lo afirme, cae en un error. Cada niño es diferente. Aún los hermanos entre sí adquieren responsabilidades y rutinas a distintas edades. Y nadie mejor que los padres y las madres para evaluar cuando un niño está preparado para ir ascendiendo en la escala de la responsabilidad tecnológica. Pero también nadie mejor que un adulto para saber en qué momento los hijos piden un móvil porque todos lo tienen. Y cuando justifica su pedido con motivos más razonados. Hay que mirar esa diferencia. Y también es importante cuando le damos a nuestros hijos e hijas un móvil para ahorrarnos discusiones, para saber dónde están. No es lo mismo un niño o una niña con poca independencia que otro que vas a hacer la compra solo. O una niña que vuelve de extraescolares sin la compañía de un adulto. O simplemente para que se comuniquen con nosotros en caso de emergencia. Hay que tener mucho cuidado y hay que enseñar a nuestros hijos a tener responsabilidad tecnológica para que no sucedan problemas provocados por la utilización de los teléfonos móviles. Bueno, pues hablándoles de la importancia de la responsabilidad tecnológica, sobre todo en cuanto a nuestros niños, hemos casi llegado al final del programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Ya que informar y entretener son nuestros objetivos fundamentales.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página de internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos como siempre con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Traveler de Nazil Azami.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I'm a traveler, just as they were,
walking
the world, thinking of the past on an earth so vast,
waiting
to return.
Just to know you, whoever you are. Laugh with you, learn from you, open to you my heart. But soon will I say goodbye and move on. I'm a traveler, just as they were,
walking
the world, thinking of the past on an earth so vast,
waiting
to return. While I'm here, I will always try to be.
While I'm here, I will always try to be.
The kind of neighbor who prays for you and me.
The kind of neighbor who prays for you and me.
Here for you,
here for you.
A shoulder to, turn to. I'm a traveler, just as they were,
walking
the world, thinking of the past on an earth so vast,
waiting
to return, waiting to return. Pleasure to know you, I've learned so much.
Been a pleasure to know you, I've learned so much.
Pray for you, hope to meet you, my heart you have touched.
Pray for you, hope to meet you, my heart you have touched.
Remember me, so I might be with you. I'm a traveler, just as they were,
walking
the world, thinking of the past on an earth so vast,
waiting
to return, waiting to return, waiting to return.
to return, return to my Lord.